echaban de menos más inversiones para la recuperación de los espacios. La comisionada reconoce que lo primero ha sido recuperar las vías de comunicación y que ahora llega el turno de los espacios cívicos. Este tiempo se ha invertido en solucionar los trámites administrativos y ahora empezarán las obras.
Que van dedicados a la recuperación del tejido social, pues por ejemplo en la recuperación de centros culturales, de instalaciones deportivas o de espacios de encuentro ciudadano. Y yo creo que este es un factor fundamental para los municipios y para los ciudadanos de los municipios. En La Dana perdimos muchas cosas y también perdimos esos espacios de interacción que repercuten, entre otros, por ejemplo, en la juventud y en la infancia, que perdieron esos espacios en los que pues los niños jugaban, los jóvenes se reunían y que con la recuperación pues vamos a poder volver a recuperar.
Y en clave política y empresarial, el presidente de la CEP, Vicente Lafuente, reclama una visión más amplia a los partidos políticos que gobiernan para presentar los presupuestos en tiempo y en forma. Y es que Lafuente teme que las cuentas que se aprobaron a finales de julio no tendrán tiempo material para ejecutarse y propone hacer presupuestos plurianuales. Lo ha dicho esta tarde en La Ventana, Comunidad Valenciana.
Porque lo que nosotros no podemos hacer es vivir siempre en periodo preelectoral, como vivimos, y que los presupuestos, en vez de tener ideas y líneas de trabajo a 2-3 años, tengamos líneas de trabajo a 4 meses. Si no nos damos cuenta de que es un error, yo creo que hay que reconocer los errores para buscar soluciones.
Y en cuanto a las temperaturas, la máxima de hoy se ha alcanzado en Casas Bajas, en el Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia, con 35 grados, según la BAMET. Para mañana, sin cambios, nos moveremos entre los 29-34 grados aproximadamente y puede llover por la tarde en la mitad sur, pero la probabilidad es baja.
Llocs que no s'expliquen, se senten, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando pasaban unos minutos de las 5 de la tarde en España, de las 12 del mediodía en Argentina, Leo Messi emitía en sus redes sociales un comunicado donde decía que después de haber meditado mucho desde que se perdió la final ante España, había decidido retirarse de la selección. Una decisión que, dice Messi, le ha dolido en lo más profundo, pero que entiende que ha llegado el momento. Dice Messi que siempre lo ha dado todo cuando Argentina ganó y también cuando Argentina perdió. Os podéis imaginar que en Argentina pasaban unos minutos de las 12 del mediodía y la cosa cayó como una bomba.
Las 12 y 6 del mediodía en la República Argentina, para compartir con todos ustedes, es durísimo, realmente es complejísimo masticar esta situación que tiene que ver con la selección argentina, que tiene que ver con su capitán y que tiene que ver con este posteo que paso a leer y a compartir con todos ustedes del otro lado. Lionel Andrés Messi, después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección.
No se habla de otra cosa en Argentina, aunque con 39 años que tenía Messi, esto era bastante esperado. En ese comunicado dice Messi que tomó la decisión 2 días después de perder la final con España y que tiempo más tarde, cuando falleció su padre recientemente, se dio cuenta que era la mejor decisión que podía tomar. Messi deja la selección después de 207 partidos, 125 goles, ha ganado un Mundial, ha ganado un oro olímpico, ha ganado Copas América, un jugador histórico. Para muchos, el mejor jugador del mundo que no se volverá a poner la camiseta de la albiceleste. Ahora abundamos en lo que supone este anuncio de Leo Messi, pero vamos al deporte en directo porque tenemos un montón de cosas. Lo primero, Liga, tercera jornada en juego, desde las 7:30 están jugando en Pamplona, Osasuna y Getafe. ¿Cómo está Javier Laquidain?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Acabamos de llegar justo ahora al tiempo de descanso con victoria por la mínima momentánea de Osasuna. Un penalti de Yene sobre Budimir que tuvo que avisarle el VAR al colegiado. Lo ha pitado y Budimir desde los 11 metros, cómo no, adelanta a Osasuna. Así que tiempo de descanso en Pamplona. Osasuna 1, gol de Budimir, Getafe 0.
A las 9:30 enseguida estamos allí en el Camp Nou, Barça-Rayo Vallecano. En segunda división en juego el Burgos-Real Sociedad B desde las 7. Román Romero, hola.
Hola, buenas tardes, Gallego. Aquí nos estamos divirtiendo bastante más porque ya han subido 4 goles al marcador. Afrontamos el minuto 72 de partido, Burgos 2, Real Sociedad B 2. Por 2 veces se adelantaban los blanquinegros con goles de Curro de penalti y Alex Forés, y por 2 veces replicaba también el filial donostiarra con goles de Carrera y Gorosabel. En estos momentos, minuto 72, Burgos 2, Real Sociedad B 2.
Luego se jugará el Celta B Castellón en esta segunda división. Y atención, un marcador de baloncesto. Clasificación para el Campeonato del Mundo. La selección española acaba de perder con Grecia. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? En un thriller 108 a 106 en el OACA, en la prórroga con Brizuela a la heroica en la selección española, una prórroga a la que se llegó con un triple in extremis de Juancho Hernán Gómez, pero que finalmente ha sabido resistir la Grecia de Vasilis Spanoulis. Empezó mal España, fue mejorando con Adeimara creciendo, también De la Rea o Sansuperi, mala segunda parte, por momentos faltos de fluidez, una combinación que ha terminado con Grecia poniéndose hasta 10 puntos por delante en el marcador y con España remando en un gran último cuarto. Al final, esa victoria de Grecia, 108 a 106, 15 puntos y 12 rebotes de Adeimara, 16 puntos de Sansuperi, 18 de Joel Parra, ha sido mucho. Tyler Dorsey con 28 puntos en el equipo griego, se queda España con un balance de 5 victorias y 3 derrotas. La próxima ventaja se antoja decisiva, será en el mes de noviembre contra Montenegro y de nuevo contra Grecia.
Hemos perdido con Portugal y hemos perdido con Grecia. Luego comentamos cómo está ese grupo de clasificación. Como dice Marta, vamos a tener que sufrir para clasificarnos de cara al Mundial. Y está jugando Carlos Alcaraz su primer partido oficial en el torneo individual del Open de los Estados Unidos. Ha ganado el primer set al ruso Saifulín. En el segundo está perdiendo 2-0. Carlitos Alcaraz, repito, un set a cero por delante en esta primera ronda que enfrenta del Open USA. Así viene este lunes de estreno en este Hora 25 con José Luis Sastre al frente. Nosotros, como siempre, abrimos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Bueno, oye, lo de que el personaje este de Gilmarín es vicepresidente primero de la Liga, dentro de lo cual el Fútbol Club Barcelona es uno de sus representados, se dedica a putear a uno de sus representados y a desprestigiar la Liga, prefiriendo que uno de los grandes jugadores que hay en la Liga se vayan a la Premier League. Eso, ¿cómo lo comemos? Porque no os oí ni papa de eso a vosotros. Hombre, siempre que estáis a todo esto, a pin, a pan, a pum, a pero. Pero como favorece un poco al Barcelona, calláis, como si os hubiera tragado la tierra. Comentadle un poco, a ver cómo va, a ver qué opina Talavera de todo esto. De que el CEO del Atlético de Madrid sea vicepresidente primero de la Liga y vaya en contra de los intereses de la Liga. Es fácil, es fácil. O dejas de ser CEO del Atlético de Madrid o dejas de ser vicepresidente primero de la Liga. Las dos cosas no casan.
Bueno, pues Miguel Ángel sigue siendo las dos cosas y Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid. Todavía quedan unas horas de mercado, pero parece que se queda. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Vamos a darle un palito a la Selección Española de Baloncesto. Mucho Adaimara, mucho Hugo González, mucho Sansuperi, mucha Nevea, mucha Mandanga, pero no somos incapaces de ganar a Portugal. No soy yo, mala pinta. Como palmemos con Grecia, triquetri al Rinchi.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Pues hemos perdido con Grecia, 108-106. Dos derrotas en 5 partidos. Pero se puede arreglar todavía. Tranquilidad. Empezamos.
Uy, perdona, de Paul, encuentra Messi. Es la zona de Messi. Le pegas un golazo. ¡Cómo lo eché de menos! ¡Bendito pie izquierdo! ¡El futbolista eterno! ¡Del 10 sin fecha de caducidad! ¡Del bendito pie izquierdo que sigue vigente! ¡Del que es campeón y sueña, anhela y desea volver a serlo! ¡Rodrigo de Paul, el que recibe en el círculo central! ¡Detecta Messi en su zona de confort! ¡El guardaespaldas de Leo le sirve el balón! ¡Gira el 10! ¡Y a partir de ahí lo que hemos visto tantas y tantas y tantas veces los últimos 20 años! ¡Se gira! ¡Orienta! ¡Cose el balón a su bendito pie izquierdo! ¡El remate va centrado! ¡Lucas Zidane podría haber hecho
20 años con la selección argentina haciendo cosas como esa, pero eso se acabó. Messi no volverá a vestir la camiseta del albiceleste y Lluís Flaqué no podrá volver a narrar un gol de Messi con Argentina. Hola, Flaqué, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Supongo que algo te habrá golpeado por dentro cuando hemos contado con Francino en la ventana la noticia, ¿no?
Hombre, claro, porque se va acercando el final de la era Messi, ¿no? Ya nos queda solo el Messi de Inter Miami, ya lo tenemos muy lejano, nos hemos quedado huérfanos ya de Messi en el Barça, luego de huérfanos de Messi en el fútbol europeo, en el fútbol de élite, ahora nos quedamos huérfanos de Messi con la selección argentina. Fíjate que en el Mundial, viendo el nivel de Messi, hasta te llegabas a plantear, oye, este es capaz con lo bestia que es de aguantar un Mundial más y poder llegar a jugar, aunque sea algunos minutos, en el siguiente Mundial de España. Pero, bueno, lo lógico es que Messi anunciara lo que ha anunciado hoy, ha hecho un último Mundial brutal, cierra una etapa increíble en la que ahora todos son halagos por parte de los aficionados argentinos, pero hay que recordar los palos que le llevaron a Messi cuando lo que caían eran las derrotas, y a partir de que Messi empezó a ganar, pues demostró también con la selección que es el mejor jugador de la historia, ¿no? Lo ha ganado todo, ha ganado el Mundial, ha llegado a 3 finales, 2 las ha perdido, 1 la ganó, ha ganado Copa América, ganó la finalísima, ganó el Mundial Sub-20, ganó el Oro Olímpico. Bueno, me parece que la trayectoria de Messi como internacional argentino también está a la altura de lo que es el mejor jugador de la historia de este deporte.
No hay ahora mismo otro bendito pie izquierdo, ¿no?
No.
Pero quién sabe si en un futuro, ¿no?
Bueno, aquí en Barcelona nos hemos atrevido a decir lo del bendecido pie izquierdo por aquello de la fotografía del fotógrafo de Montfort, en el que Messi aparece con un Lamine Yamal bebé,
claro.
Bañándole como si le trasladara todos sus poderes hacia ese bendecido pie izquierdo de Lamine Yamal. Pero es que me parece que igualarlo de Messi, no. Tanto a nivel de clubes como de selección, me parece que es una quimera. Ojalá algún día veamos algo similar y ojalá pues pueda protagonizarlo uno de los nuestros como es Lamine Yamal. Pero me parece que hoy cierra la etapa del fútbol de élite, porque insisto, está en Inter Miami, pero es otra cosa, es otra liga, entre comillas. Hoy se despide del fútbol de élite el mejor jugador que hemos visto y que veremos jamás, ¿no?
Claro que sí, ahora volvemos al Camp Nou con el partido del Barça. Gracias, Flaqué.
Y
en Argentina, ¿qué se dice? ¿Qué pulso tiene el país argentino después del anuncio de Messi? La corresponsal de la SER es Berta Raventós. Hola, Berta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se dice? ¿Cómo están las radios, las teles, los periódicos?
Bueno, los argentinos lamentan y agradecen a partes iguales la trayectoria de Messi en la selección. Aunque nadie está sorprendido por su retirada a sus 39 años, sí se siente cierta tristeza en las calles de Buenos Aires este lunes. Porque además de la Copa de Qatar en 2022, todos agradecen a Messi la manera en que ha representado a Argentina en el mundo, con valores sólidos de deportividad y con una conducta intachable dentro del campo. Otros hoy también obvian o lamentan lo que decíais ahora, que durante años se le reprochará cierta falta de pasión y de garra tan característica de aquí, porque todos coinciden hoy con los años. Messi ha demostrado luchar siempre hasta el final y no bajar los brazos, dándolo todo hasta el último minuto de cada partido. Hay quien también anticipa una sensación de vacío en el fútbol nacional. Me han dicho que será raro y triste ver al equipo sin Messi, y también se preguntan quién será el próximo en vestir la camiseta del 10. Por sobre de todo, hoy los argentinos sienten orgullo y agradecimiento por haber tenido en su equipo al mejor jugador del mundo.
Vacío en la selección argentina. ¿Quién llevará el 10? Uf, menuda responsabilidad. Lo mismo Julián Álvarez, aunque está Julián ahora como para responsabilidades. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
Valorado.
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app. It's the
Fútbol en directo, primera división, segunda mitad en Pamplona. ¿Cómo está el partido entre Osasuna y Getafe, Lakiraim?
Pues acabamos de alcanzar ya el minuto 2 de juego de esta segunda parte y se ha tenido que producir el segundo cambio. A los 39 minutos de juego se rompía muscularmente el chaval de la cantera, Jorge Rando. Entra en su lugar Boyomo, justo antes del gol de penalti de Budimir en el 45 y ahora en el descanso. El segundo cambio de Osasuna, entra Dubasín por Rubén García, después de que celebrara sus 300 partidos vistiendo la camiseta de Osasuna, pero teniendo que ser sustituido. Como decimos, 3 de juego, segunda parte, Estadio del Sadar, Osasuna 1, marcó Budimir, Getafe 0.
Y a las 9 y media, Camp Nou, Barça Rayo, ya hemos estado allí con Flaky hablando de Messi, ahora contamos cómo salen los equipos, alineaciones, ambiente, Flaky.
Bueno, el ambiente ya empieza a caldearse, se espera buena entrada a pesar de la hora de ser lunes, puertas abiertas ya, muchísimo turista como es habitual, y ya conocemos Gallego de forma oficial, tanto el 11 del Barça con muchos cambios como el del Rayo Vallecano. Santiago Valle, ¿qué tal?
Hola Flaky, hola Gallego, el Barça juega con Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, Christensen y Xavi Esparte en defensa, Bernal, Olmo y Pedri en el centro del campo y arriba Lamine Yamal, Rafinha y Gordon, por lo tanto rotaciones en el 11 de Hansi Flick. El Rayo juega con Cárdenas en portería, Balliu lateral derecho, Bertrut en la izquierda, pareja de centrales para Lejeune y Patecís, Óscar Valentín en el pivote con Buaré y Unai López acompañándole en el centro del campo y arriba en la derecha de Frutos, en la izquierda Álvaro García y en punta Camello.
Y muy rápido, Santi, un partido que verá ya en la grada del Camp Nou Gabriel Jesús.
Sí, ya ha pasado revisión médica esta tarde Gabriel Jesús después de aterrizar, lo hacía sobre las 3:30 de la tarde aproximadamente, ha estado descansando en el hotel, mañana firmará y hoy le vamos a tener en la grada del Camp Nou viendo a los que van a ser sus nuevos compañeros. Llega a cambio de 10 millones de euros fijos más 5 en variables, va a firmar por 2 temporadas más una opcional y Gabriel Jesús ya a partir de mañana va a ser oficialmente futbolista.
Y el partido gallego, Barça-Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche.
Desde las 9 lo contamos en Carrusel, gracias compañeros. El líder de la liga por ahora es el Real Madrid de Mourinho, 3 partidos, 3 victorias, ayer goleada ante el Málaga, en un equipo donde indudablemente se aprecia otra actitud en los jugadores, más aplicados, más esforzados, no hay nadie que se deje ir. Mourinho ha impuesto una disciplina que antes no había. Hay unidad, hay solidaridad y ya veremos hasta dónde llega el juego. Mientras tanto, Mourinho, en ese nuevo papel de Special Bambi que ha adoptado en las ruedas de prensa, amable, simpático, explicativo, dejaba un mensaje. Sí, todo muy bien, pero...
Yo estoy muy contento con todos, porque todos están haciendo, pero es verdad que en los últimos 20 minutos hemos perdido un poco, no quiero decir hambre, pero cuando estás ganando 3-0 puede haber esta tendencia de perder un poco el orden, perdido un poco esa organización que nos permite presionar, que nos permite morder, que nos permite recuperar balones altos sin tener que bajar, que está poco a poco siendo una característica de este equipo, pero también es normal que no tengamos...
Sí, es normal que perdamos un poco la organización, el hambre, la intensidad, pero cuidado. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha empezado bien. Eso es lo que hay que decir, que Mourinho ha empezado bien, tanto en la sala de prensa, que es lo menos importante, aunque alguno piense que es importante, pues sí, para él comenzaban hace años los partidos en la sala de prensa, pero lo que importa es el juego y el equipo está jugando bien. Mbappé está en forma, y está jugando muy bien, marcando goles, lleva 4. Bellingham es el mejor del Madrid y se implica en el aspecto defensivo. Ayer esa pequeña bronca a los de arriba que no bajaban cuando el partido estaba ya pues sentenciado, porque la primera parte del Madrid, el Málaga jugó bien al fútbol, pero claro, dejó espacios, y al Madrid cuando pues, lo dejas correr es un equipo letal. Y luego Hausen se ha recuperado, Camavinga, que es un futbolista que el Madrid quería sacar en este mercado y no ha podido porque el futbolista francés se ha querido quedar. Trena de Sander Arnold lo han puesto a Dumfries, que es mejor que él, pero ayer jugó bien y pone buenos balones. Bueno, las noticias son buenas para el equipo blanco, el Madrid está haciendo las cosas bien, y cuando lleguen los toros, que llegará dentro de 20 días el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, cuando llegue el Barça y la Champions, pues lo juzgaremos, pero de momento tenemos que decir que Mourinho de momento ha dado con la tecla. Veremos lo que pasa en el futuro.
Y por cierto, que el Madrid ha firmado a Sergio Martínez, ¿no?
Eso es, sí, un futbolista que el equipo del Racing lo quería hacer un Canales, quedarse un año más allí, pero vendrá al Castilla y va a entrenarse con Mourinho, 19 añitos, un medio centro que tiene buena calidad, así que va a entrenar con el primer equipo y veremos si algún día Mourinho le pone en el Bernabéu.
Pero por el momento para el Castilla. El mercado está abierto, Julián se queda en el Atlético, pero Miguel Martín Talavera al Atlético, a Simeone le van a traer refuerzos.
Sí, se los tienen que traer, porque lo necesitan en el frente de ataque. También se espera alguna que otra salida en estos últimos días de mercado, estas últimas horas. Y el delantero tiene nombre propio, el de Jonathan David, el delantero canadiense de la Juventus de Turín. La rompió en el Lille, fichó el año pasado por la Vecchia Signora. La verdad que no se ha terminado de adaptar. Y bueno, si no cambia nada en un giro, que en el Atlético de Madrid en la delantera pues no te puedes fiar, en principio es el elegido. Va a estar cedido con opción de compra de 25 millones la próxima temporada, y el sueldo, que es elevado, lo van a compartir al 50% la Juve y el equipo rojiblanco. Por lo tanto, a expensas de lo que vaya a pasar con Sorloth, con Julián, como tú dices, no tiene por qué pasar nada más, y las salidas, Jonathan David va a ser el delantero elegido para reforzar el ataque del equipo rojiblanco.
Un delantero para el Atlético de Madrid y un delantero del Español que se quieren llevar, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? Sí, el delantero Perico, con sus 3 tantos en Liga, es objeto de deseo por varios clubes. La propuesta del Hull inglés, concesión más compra obligatoria por 17 millones, y las de la Fiore o el Como desde Italia tientan al jugador, a pesar de que el club mantiene que no hay oferta en firme por él. Quieren, quien todo apunta, que se marchará al Elche, es el lateral Rubén Sánchez. Ya hay acuerdo entre los clubes por menos de 1 millón de euros.
Y en el Valencia, aparte de la crisis de resultados, un fichaje que pedía la afición, Chimo Balmano.
Sí, y que lo pedía también Carlos Corberán para reforzar su ataque, y más hoy que hemos conocido que Sadik se ha roto para más de un mes. Al menos una alegría. Harvey Elliott, jugador en teoría de campanillas, al menos hace un par de años en el Liverpool, sigue siendo el Liverpool, no jugó mucho en Aston Villa, problemas físicos, bajón de rendimiento, intentará redimirse esta temporada, cedido en el Valencia. Está a punto de llegar antes de la medianoche. Harvey Elliott.
Gracias, Simo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
El mercado se cierra mañana y mañana haremos un especial desde las 9 de la noche sobre esas últimas operaciones del mercado. Lo dirigirá Bruno Alemán. También pendientes del mercado internacional, que tiene movimientos, Bruno.
Al Gallego, muy buenas. Sí, por ejemplo, con el Manchester City haciendo apuestas importantes. Están a punto de firmar a Ndiaye, jugador internacional por Senegal y del Everton, por 75 millones de euros. Y están negociando con Enzo Fernández, el futbolista del Chelsea. Sería un fichaje de más de 120 millones de euros. Además, en la Juventus están a punto de tener ya el recambio de Jonathan David, que sería Voltemade, el delantero que hasta ahora estaba jugando en el Newcastle. Y tenemos fichajes un poquito más random, como el de Mudrik, jugador que ha estado 2 años sancionado, 2 años sin jugar por doping. Pues bien, lo va a fichar el Tottenham. Y Fernández Pardo, un jugador que estaba en el Lille hasta ahora, lo va a firmar el Newcastle por 60 millones de euros. Así que, sobre todo en la Premier, Gallego, mucho movimiento.
De la Premier, ¿es líder Xavi Alonso?
Pues sí, está de momento con dos victorias. Ganó por 4-3 contra el Brighton. Es verdad que está con problemas en defensa. Se notó en el partido contra el Fulham y también ayer contra el Brighton, en el que le tocó sufrir. Pero de momento dos victorias, justo al contrario que Arbeloa. Dos derrotas, es verdad que con un equipo bastante peor, el Fulham. Pero ayer cayó contra el Sunderland. El Liverpool de Iraola ha empezado con problemas, con otro empate. Son 2 puntos sobre 6 posibles para el equipo de Andoni Iraola.
¿Y en Francia?
En Francia el PSG lleva 2 empates en las 2 primeras jornadas, no han empezado bien ni mucho menos. Esta semana con Ferran Torres como delantero centro titular, de momento no ha arrancado bien, no está ni siquiera en puestos europeos el Paris Saint-Germain. Acaba de arrancar la temporada, y el cómodo de Cesc Fàbregas, que está también con 4 puntos en Liga Italiana después de ganar al Nápoles.
Gracias, Bruno. Vamos a la segunda división. Está en juego el Burgos Real B. ¿Cómo está, Román?
Y en tiempo de descuento, 4 minutos de prolongación, los que ha señalado Gales a Pesteguía. Ahora es el Burgos el que se dispone a ejecutar una falta, por cierto, que ha debutado en esta segunda mitad con los blanquinegros, John Carricaburu, fichaje materializado el pasado viernes y que este lunes era inscrito en la Liga. También desde Bilbao se apunta que Unai Vencedor, el que ha rescindido con el Atleti, será nuevo centrocampista del conjunto burgalés. Minuto 92 de partido, empate a 2 en el plantillo.
La jornada se cierra en Vigo. José Antonio Duro entró de nada.
Pues lo hace a las 9:30 con el filial del Celta Fortuna y el Castellón. Son líderes después de 3 partidos. Gallego, el Leganés, el efecto Morata y eso que no ha jugado, el Granada y el Sporting. Tiene 7 puntos. Y además de la jornada del fin de semana, destacar el Girona 5, Las Palmas 2 del día de ayer, que además va a traer cola para la Unión Deportiva, y un empate a 1, el del Real Valladolid y el Cádiz, los pucelanos en descenso.
Tenis, está jugando Carlos Alcaraz en el Open USA. Miguel Ángel Zubiarraín, ¿cómo le va ahora mismo?
Hola, muy buenas. Bueno, pues le va bastante bien. Ha ganado el primer 6-4, jugando yo creo que a medio ritmo, sin forzar en exceso, tomando precauciones lógicamente, pero ha sacado bien, ha pegado bien a la pelota, por lo tanto no tiene mayores problemas, así que 6-4 para empezar, y ahora está en el segundo set 4-3, también lo podría sacar adelante y en hacer que el partido no sea muy largo, que no le interesa. Bueno, 3 o 4 sets no importa, pero bueno, y a 5 no le conviene, pero yo le veo bastante, bastante bien. No ha hecho ningún signo de que tenga alguna molestia en la muñeca, y por lo tanto eso también es muy importante. Ha pegado fuerte a la bola cuando ha necesitado, ha sacado medianamente bien, tampoco se ha forzado para hacer aces, pero vamos, a un nivel yo creo que realmente interesante.
Bueno, pues en el larguero contamos, por el momento ganó el primer set y también gana 4-3 en el segundo a Saifulin, el ruso. Vuelta ciclista a España, después de la desgraciada caída de Pogacar, Enric Mas se consolida como líder, hoy tenemos jornada de descanso, pendientes de esta última semana. Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Pues estamos aquí en Murcia, donde hemos vivido esta primera jornada de descanso, la mayoría de los equipos en Albacete. Con esa noticia, Enric Mas líder, ya parece que lo de Pogacar ha quedado atrás. Por cierto, ha sido operado de la clavícula y el equipo UAE ha emitido un comunicado hace apenas unos minutos. 1.18 tiene de ventaja Enric Mas con Roglic, 1.39 con Félix Gall, 2.20 con el británico Onley, que es cuarto. Son diferencias importantes, y esto es lo que preguntaba, lo que respondía Enric cuando le hemos preguntado si tendrá que correr al ataque en lo que queda de vuelta, o por el contrario deberá defenderse.
Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera. Y poder ganar con el maillot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
Bueno, pues a ver qué nivel da Enric Mas defendiendo ese maillot. Mañana, ¿qué tenemos?
184 kilómetros, etapa íntegra en la provincia de Albacete, Alcaraz, Elche de la Sierra, 3 puertos de tercera categoría, pero desnivel de 3.000 metros, por lo tanto, etapa que tal vez sea complicada.
Lo contamos mañana desde las 4, el final de etapa, como cada día. Y Jesús Balseiro, tenemos de nuevo un campeón de la IndyCar español, pentacampeón, Palo.
Palou. Sí, 5 títulos para Àlex Palou, gallego. 5 títulos en 6 años, que tiene mucho mérito. Y además, el año pasado ganó las 500 millas de Indianápolis, que es la carrera más importante. Este año no pudo conseguirlo, pero yo estoy seguro de que en los próximos años tendrá ocasiones para volver a rematar su palmarés con esa carrera tan, tan icónica. Ganó porque tenía muchísima renta y había hecho la pole, pero luego las 2 carreras de Milwaukee no se le dieron tan bien. Pero a poco que sumara, tenía una ventaja enorme sobre Kirkwood, sobre el siguiente piloto. Solo hay dos pilotos con más títulos que él en la IndyCar, y es el gran protagonista del fin de semana, cuatro ruedas, a falta de que empiece la Fórmula 1.
Que será el próximo fin de semana en Italia, y dentro de dos semanas, el Gran Premio de Madrid en el Mad Ring. Iremos hablando de ellos durante la semana. Gracias, Balseiro.
Un abrazo.
Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los dublineses Fontaines D.C. Uno de los grupazos, sin duda, del momento, Fontaines, que vienen a España en octubre, a Madrid y Barcelona. Marían, el primer sencillo de su nuevo disco, que lo va a petar. Dejamos a Osasuna ganándole 1-0 al Getafe. Dejamos a Carlos Alcaraz un set arriba en el primer partido en el Open de los Estados Unidos. No os mováis porque empieza Carrusel y Garrido y todo el equipo os lo van a contar. Y a las 11:30 el Larguero, que ya está aquí Manu Carreño. Mañana más hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós.
Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Pica mucho.
No puede, no puede.
Nadie ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Claro, me han pasado cosas. Te venía gente por la calle de... ¡Anda que...! Vaya vergüenza la canción que lleva esta Eurovisión, vaya vergüenza, yo te voté. Y digo, ¿cómo? Digo, pero,
o una cosa o la otra, ¿no?
Ya disponible un nuevo episodio con David Fernández. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información...
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Tono de día importante, de día uno. Sí. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es Carrusel Deportivo.
Y esto es también Hora 25.
¿Cómo va a ser Hora 25? Esto está grabado, ¿no?
Bueno,
¿Sastre?
No. Son las 9, las 8 en Canarias.
¿Pero qué está pasando? ¿Pero esto qué es? ¿Hora 25 o es Carrusel Deportivo? A mí no me líes, Sastre, en tu día uno.
Esto es a la vez, Dani, Carrusel Deportivo y Hora 25.
Oye, espectacular arranque. Me has puesto gallina de pie el 8 de la tarde, ¿verdad? O sea, es que me has llegado. Oye, te veo canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Te veo la penumbra en la noche. Ahí veo una calle.
Bueno, es que estamos en la... Estoy a las puertas del Camp Nou. Hemos venido a Barcelona. Este Hora 25 que vamos a desdoblar...
¿Pero no te han dejado entrar o qué?
Bueno, vale. La verdad que no lo he intentado.
La idea era otra, ¿no?
Entrar, ya lo sabes, ¿eh?
Échate a la izquierda, la que te atropellan. Échate un pelín a la izquierda.
No, estoy bien, estoy bien. No te preocupes.
Estás en Barcelona. O sea, tú has creído que en el día uno, en lugar del confort del estudio, de todo bien hecho, grabadito, te has tirado a la calle. Arriesgando desde el día uno, ¿no, Sastre?
Bueno, es que alguien me puso un partido del Barça y del Rayo Vallecano el día 1.
Vale.
Y entonces nosotros amablemente dijimos, pues claro que sí, carrusel en la antena de la SER. Pero pensé que era el momento de que ya en el primer día hacer una declaración de intenciones de lo que va a ocurrir. Como tantas veces vamos a compartir antena.
Mira,
y vamos a... Que esas fanfarris son para mí.
Fanfarras. Sí, porque la SER es quiere que... anunciar en un ejercicio de creatividad sin precedentes que José Luis Sastre, además de ser director de Hora 25 este año, guía espiritual, chamán de Hora 25, sí, será, y pido un aplauso grande porque para él va a ser un esfuerzo muy importante, sí, será además de director inalámbrico de los partidos del Barça en Carrusel Deportivo. Flaky, narrador, dile algo, además de Santiago Valle y tal, dile algo. Es un día muy importante para la SER. Vamos a desdoblar, vamos a hacer Hora 25 con el director José Luis Sastre y también inalámbrico para no perder el CENI de lo que significa Sastre en la SER. Flaky, dile algo, dile algo.
Toda una vida esperando, Flaky.
Lo siento, Santiago Valle, ha sido un placer, pero es que lo teníamos ahí reservado.
A ver, Ovalle,
recámara.
Te hemos tenido un tiempo ahí, Santi, pero claro, es que...
Lo bueno es y breve.
Es que yo creo que el eslogan,
pobre Ovalle,
Sastre, no
pobre
sé qué te parece, si igual es demasiado, pero podría ser adiós Messi, hola Sastre. Es decir,
no,
se va una estrella,
un pelín pretencioso.
Y llega otra, y llega otra.
No.
Bueno,
hemos venido aquí, vale, porque mira, muchas veces como oyente tienes la duda de, bueno, pero ahora en qué frecuencia, que por cierto, en la aplicación de la SER lo tienen todo de una manera muy visual, porque ahora mismo ya estamos compartiendo la aplicación.
No, pero Laura está barriendo mucho hacia su lado, ¿eh? Yo creo que está barriendo mucho ahora,
sí,
25,
sí,
¿no?
Hombre, pero si estoy entrando en carrusel aquí para hacer
promoción.
Un poquito de...
Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes 30 segundos para vender lo que vas a hacer hoy en Hora 25. A ver, ¿qué vas a hacer?
Lo que pase desde aquí donde estamos en la puerta del Camp Nou hacia adentro a partir de ahora en carrusel. Lo que pase, cómo suena la vida, que es el eslogan de la radio de esta temporada, nuestro lema, nuestro objetivo, el sonido de la vida, el sonido de la calle, de esta puerta hacia afuera, la realidad, que es lo que vamos a seguir haciendo en realidad en la radio. Mientras haya partidos de fútbol,
perfecto,
micrófono en mano, la vamos increíble a poder seguir en Hora 25.
Que lo ha hecho muy bien, mira, te vamos a meter una sintonía un poquito más informativa y tal, a ver qué te parece, ¿eh?
A ver.
Porque
a ver.
Hoy es el día 1 de Sastre, el arranque ha sido espectacular, porque Sastre tiene mucha vida, mucha piel, mucho corazón.
Yo me he emocionado, ¿eh?
Muy bien, sí, muy bien.
Gracias, Laura.
Entonces, el equipo de Carrusel Deportivo, a ver qué te parece, porque vamos a desdoblar en apenas minuto y medio, ha pensado alguna sección para tu Hora 25. Claro, el nombre de sección tiene que ser, Sastre, como tú sabes, potente, ¿no? Muy potente. Entonces, a ver esta primera, ¿qué te parece?
Cajón de Sastre.
Cajón de Sastre.
Obvia. Muy obvia, demasiado.
Cuando haya
obvia
que pegar un tantarantán así. Venga, otra, como está Esther Bazán, como está Esther Bazán en el equipo.
Metiendo Bazán.
Forzada, un poco forzada.
A ver, juego de palabras con Sastre, que da juego, a ver.
El pespunte. Con José Luis Sastre.
El pespunte.
Eso me gusta más.
O sea, porque en lugar de poner lo de la firma, luego uno muy típico.
La sastrería.
La sastrería, para cuando saques un poquito el colmillo. ¿Qué te parece, Pepelu?
Bueno,
¿bien?
Me quedo con la última.
No, la última, la es última. Que esa no es la última.
Espera.
¿Ah?
La última es esta, mira.
José Luis Sastre y su puntada con hilo.
¿Qué te parece? Sastre, puntada con hilo, el dobladillo. O sea, este tipo
creo que es el momento del desdoble, Dani.
No,
ha llegado el momento de desdoblar.
Que no estoy dispuesto a desaprovechar.
A ver.
¿Con qué? No, que ya está. O sea, ¿con cuál te quedas? Que vamos a aplicarla.
Vamos toda la tarde con esto, ¿sabes?
Y tú dile mucha.
Ah, pero hay que quedarse con una.
No. Pero a este chico no le vale con destrozar Hora 25, que quiere destrozar también carrusel.
Pues ya veremos.
O sea, bueno, Iturralde,
director de Hora 25 e inalámbrico del Barça.
No entiendo nada.
Eso es todo a la vez.
Es decir, o Gloria.
Cuenta atrás, todos juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sastre, te queremos. Hora 25, ser más.
Y ya vas a carrusel.
Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es carrusel deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en Ser Más. Y por supuesto, carrusel y Hora 25 en nuestra API web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.
Son las 9 y 5 minutos de la noche, las 8 y 5 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Hola de nuevo, desdoblamos la emisión de la SER para empezar esta primera esta nueva temporada de Hora 25 en su primera jornada en las calles de Barcelona. ¿Barcelona por qué? Porque era la ciudad donde hoy simbólicamente podíamos hacer esta ilustración de cómo a partir de ahora la antena se desdobla, el fútbol por la frecuencia de la SER y en la frecuencia de SER Más y también en la aplicación y en la web de la SER pueden no solo escucharnos sino vernos. Estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven al fondo si nos siguen en la imagen son las del Camp Nou, aunque de decir que aunque falten 24 minutos para que empiece el partido entre el Barça y el Rayo, ya la gran mayoría de gente ha entrado en el estadio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mirar las otras cosas, y por eso estamos en la calle. Mirar cómo van cerrando algunos comercios, cómo llega todavía rezagado alguna familia al fútbol. Hemos visto sobre todo camisetas, evidentemente, del Fútbol Club Barcelona, y contarles desde aquí, pisando la calle, ya desde el primer día, la actualidad del día, que por cierto, viene marcada por esa entrevista de Pedro Sánchez esta mañana en Hoy por Hoy con Aymar y ese anuncio que ha hecho de que el rey viajará a Ceuta, aunque no le ha puesto fecha. Hay una última hora porque Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha confirmado la Moncloa que se han visto precisamente hoy el presidente del gobierno, el jefe del gobierno, con el jefe del Estado, pero aseguran que no tiene nada que ver con la actualidad, sino que era un despacho, dice la presidencia del gobierno, que tenían ya acordado de antes.
Un despacho que la Moncloa Sastre enmarca en los encuentros habituales que el presidente y el rey mantienen varias veces al mes. Aclara así el gobierno que esta cita estaba agendada desde antes de verano y que ha transcurrido, dicen las fuentes consultadas, con la normalidad habitual. Descarta, por tanto, el equipo del presidente del gobierno que ese encuentro, sobre el que no ha trascendido más detalles, guarde relación alguna con la polémica que han suscitado las palabras del presidente del gobierno aquí en la SER sobre esa no visita de Felipe VI a Ceuta. Sánchez ha querido aclarar en esa entrevista con Aymar que si el monarca no ha acudido aún a la ciudad autónoma no es porque el Ejecutivo se lo haya impedido. La noticia es ahora es esta, Sastre. El rey y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido un despacho habitual en el Palacio de la Zarzuela.
Luego, a las 10, ampliaremos, volveremos a conectar con Guillermo Lerma y ampliaremos esta información. Gracias, Guille, y hasta luego.
Hasta luego.
Paseando por las calles de Barcelona, con todavía gente que va al fútbol, el recorrido que les proponemos es el siguiente. Llegaremos hasta Radio Barcelona, donde allí haremos la mesa, la tertulia de Hora 25, pero antes, en el camino, hemos quedado con algunas personas para que nos ayuden a ir enfocando distintas realidades. Por ejemplo, con Mustafa Asreg. Hola, Mustafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué eres, marroquí?
Sí.
¿Llegaste a España en qué año?
99 finales, sí.
O sea, llevas ya...
casi 26 años más o menos.
Más de 25 sí. años aquí. Sí. ¿En Barcelona?
Sí. Mm. Bueno, en Gerona y después ya por necesidad de formación y estudios, pues cambié el domicilio.
¿Eres abogado?
Sí.
¿Educador social?
Sí.
¿Trabajas con menores inmigrantes?
Menores inmigrantes y locales también, españoles y europeos también.
Sí. Ajá. Sí. Mustafa, la crisis de Ceuta, desde tu punto de vista aquí, ahora que ha pasado un mes, y hablando como hablas con la población migrante y también con la población que ayuda y asiste a la población migrante en su integración, ¿cómo la ves ahora que ha pasado un mes?
La crisis en sentido humanitario, social, pues sí, es grave. Es grave. A nivel político yo creo que ya está más... Más que claro que, bueno, pues los que han provocado esta entrada masiva, pues, bueno, pues será entrada de gente pues desesperada a una ciudad, gente pues escapando de la incerteza en su país, de la no garantías sociales. Por lo tanto, Marruecos en este caso, pues... No, pues por intereses políticos, pues miro hacia otro lado y por lo tanto la gente aprovechó y...
¿Tú qué hablas con la gente que llega? Esta mañana en la entrevista en la SER, el presidente del gobierno ha dicho que todo esto fue en gran parte por los bulos que se extendieron en redes sociales. ¿Quién engaña a la gente que viene? ¿Vienen engañados pensando que aquí van a encontrar algo que luego en realidad no es así?
Yo creo que, bueno, pues puede haber bulos, pero... y nada coordinado seguramente aquí detrás. No hay mafia tampoco, porque una mafia que organiza una inmigración o entradas masivas no puede organizar, no puede ordenar a una entrada masiva de 80.000 personas. Por lo tanto, aquí a las redes sociales, si puede haber alguna noticia, puede haber, hay, que haya incentivado la entrada, informado mal la gente, pero encima de todo esto, siempre hay intentos de poder salir del país, de Marruecos.
Pero la gente viene con una expectativa falsa, creyendo que aquí pasará lo que luego es muy difícil que pase, que se quede.
A ver, aquí ya tenemos que analizar la situación económica social del país de Marruecos, donde viene la mayoría. Por lo tanto, sí, la gente también puede que haya gente que con los bulos, con la propaganda, con falsas expectativas, sí que puede haber. Pero hay mucha gente que sale porque siempre con la esperanza de encontrar y de mejorar la situación económica, la situación social, etc.
Las calles de Barcelona, las calles en los aledaños del Camp Nou que estamos viendo ahora, ya más vacías porque va a empezar el fútbol, son las calles de una ciudad normal donde la gente pasea con total tranquilidad. En Ceuta está Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches.
¿Cómo están? Si tuvieras que hacerme una fotografía ahora mismo de lo que estás viendo, de lo que has visto hoy, ¿cómo es Ceuta ahora mismo?
Pues Ceuta difiere en distintos barrios. Si uno pasea por el centro de la ciudad, por la calle Real, por la plaza de Nuestra Señora de África, por la plaza del Príncipe, pues hay muchísima gente en las calles con normalidad, en los restaurantes, en las terrazas, y luego están los barrios como el Príncipe, los barrios como el que tengo al otro lado de la colina, en la mezquita de Sidi Mbarek, donde hemos visto a esos niños y esas niñas jugar al atardecer cuando caía el sol sobre el minarete. Así que Ceuta difiere también de esa explanada que está aquí abajo cerca del hospital, va por lugares, por ubicaciones diferentes donde viven esta situación un mes después de manera diferente. La playa del Trampolín hoy se ha vuelto a repartir comida con normalidad por parte de Cruz Roja. Es verdad que los tenderetes ahí, esos, digamos, chamizos han crecido con respecto a las últimas semanas y ya no solo ocupan la playa del Trampolín, sino que van incluso más al otro lado de la frontera. Así que Ceuta, son muchas Ceutas, pero desde luego toda la ciudad está atravesada por esta herida abierta que comenzó en el Tarajal hace un mes y que continúa pues trasladándose en muchos de los barrios de esta ciudad.
¿Junto a quién estás, Nicolás?
Pues estoy junto a Ahmed, que es uno de esos vecinos que podría, José Luis, trasladar perfectamente el perfil, la realidad de los que han tenido que hacer frente a la solidaridad, a la acogida, a la protección, porque las administraciones han fallado. Ahmed es el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe. Yo lo he visto desde el primer día repartir comida, hacer listas improvisadas a bolígrafo con su mujer, con su hermana, con sus hijos. Su hijo esta mañana, a las 6 de la mañana, estaba aquí cuidando a esas niñas para protegerlas. Llevan un mes en esta cancha y es una persona que está agotada, que acaba de llegar de otra reunión y que ya te escucha en directo aquí en Hora 25, José Luis.
Hola, Ahmed, buenas noches.
Hola, buenos días. Buenas noches.
Tú pensabas que un mes después la cosa estaría un poco mejor, ¿no?
Claro, eso pensábamos nosotros. Nosotros los recursos que montamos aquí pensábamos que eran que iban a durar de entre 3 y 5 días para dar cobertura a las autoridades pertinentes para que pudieran reaccionar, pero no ha sido así.
Ahmed, te hablo desde las calles de Barcelona. Ha pasado, como digo, un mes. El debate político está centrado en Ceuta. Vosotros que cada día, como ahora contaba Nico, ayudáis a la gente y tratáis de luchar porque la convivencia, que es el gran tesoro que siempre ha tenido Ceuta, se mantenga. ¿Tienes el temor de que fuera, de que en la península se acabe olvidando o nos acabemos olvidando de lo que ocurre allí en vuestras calles?
Hombre, claro, temor. Siempre tenemos un poquito de temor de que se nos olvide, de que nos abandonen. Pero en realidad nosotros como agentes sociales, entre comillas, lo que intentamos es aliviar el sufrimiento y el declive que tiene estas personas aquí. Son personas migrantes que se han venido a buscar un mundo mejor, con esperanza de poder subsistir mejor que en su país, y nosotros como agentes sociales lo único que hacemos es intentar ayudarles.
Ahmed, háblame de ese equilibrio tan difícil entre, como tú decías, ayudar a la gente, que es lo que estáis haciendo en gran medida asociaciones de vecinos como la vuestra, la del barrio del Príncipe, y luego el temor que expresan. Hay mucha gente de Ceuta, vecinos como tú, que dicen que tienen temor a que, por ejemplo, cuando empiece el cole de los hijos, o que piensan por qué calle van a salir, que ven preocupada su seguridad, o que creen que los servicios públicos, los servicios básicos, se colapsan en Ceuta ante la magnitud de la gente que llegó. ¿Cómo es ese equilibrio y sobre todo mantener la convivencia ahora mismo en Ceuta?
Bueno, miedo que digamos en sí no tenemos. Yo sí que entiendo que las mujeres, como por ser mujer, pues sale de su casa y se encuentra a cuatro individuos que no conoce de nada y que tenga miedo de salir y poder moverse con seguridad, sí, se lo entiendo. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra barriada, nuestros vecinos están dando un ejemplo de solidaridad y de humildad muy grande. Y ahí, bueno, está masificada nuestra barriada. Se ha duplicado, creo, la capacidad de habitantes que tenemos aquí. Pero aún así, en realidad, nosotros no sentimos, un peligro ni que esta gente no nos va a hacer nada. Lo que sí que entiendo es que las mujeres, claro, en un momento dado, por ser mujer, y no porque ellos sean migrantes, sino porque son hombres. Si una mujer pasa por una calle medio oscura con cuatro o seis personas o siete personas sentadas en su casa, pues va a tener un poquito de miedo, es lógico.
Una de las cosas que habéis hecho vosotros, esta mañana la ministra daba el dato de cuántas violaciones y agresiones sexuales se han producido. Algo que habéis hecho vosotros, los vecinos, es articular un sistema para proteger a las mujeres y a las menores, ¿no?
Claro, nosotros entendemos que nosotros somos una barriada atípica, una barriada que ha sufrido mucho, muy estigmatizada. Y hemos decidido también de ayudar a estas chiquillas porque no queremos que ningún eslogan o ninguna carterera de televisión salga en el príncipe, se ha violado a fulana, el príncipe se ha violado a tantas personas. Y por eso hemos decidido en una de las partes de tener este recurso y tener a las chicas y las mujeres protegidas para que nadie nos pueda achacar que aquí se hacen cosas malas.
¿Tú crees que en unos días, como dice el gobierno, se arregla la situación en tu ciudad, Ahmed?
No dudo. Yo es que soy muy pesimista en estas cosas, porque son muchas promesas que he escuchado y incumplimiento total de ellas. Y espero que se lo hagan lo más breve posible, pero créeme, cosas de políticos no me creo.
Ahmed, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
A vosotros.
El contraste de la vida es lo que nos va a permitir estar ahora mismo en la calle. Se oyen desde aquí ya los gritos, la megafonía, porque va a empezar un partido de fútbol. Pasan camiones de reparto. Hay gente que viene de correr, que va o viene al gimnasio, que va o viene a trabajar, y se van juntando muchas realidades. La realidad de los vecinos de Ceuta es esta que nos describía ahora Nicolás Castellano con el testimonio de Ahmed. Mustafa, tú que trabajas con gente que viene de allí, que trabajas por la integración, ¿crees que hay el riesgo de que la crisis de Ceuta cambie la perspectiva de ahora en adelante?
Primeramente agradezco al vecino de Ceuta por la labor que están haciendo y por el apoyo especialmente a la población inmigrante, especialmente a los menores, ¿no? Es que ahora mismo ya llevan un mes. Ya es una situación más que de desamparo, por lo tanto aquí la responsabilidad única y última es del gobierno, y por lo tanto por el tema de los menores pues se tiene que ya accionar ya y dar protección a los menores. Por el tema de la situación, si la situación se avanza hacia lo peor o puede afectar, sí. Pero yo espero que el malestar y la preocupación, el miedo este que ha manifestado el señor Ahmed, pues que no convierta en el odio, en el conflicto y en la violencia sobre todo.
Mustafa, muchísimas gracias por haberte acercado. ¿Eres futbolero tú, por cierto?
Sí, un poquito. Sí.
¿Del Barça?
Sí.
Vale.
Sí,
¿tú crees que el Barça gana hoy al Rayo o no?
Sí, yo creo que sí.
Mustafa, muchas gracias.
De nada.
Y hasta la próxima. La calle de Ceuta, la calle de Barcelona. Juega el Barça contra el Rayo Vallecano. Vamos precisamente al barrio de Vallecas. Agustín Rodríguez Sahagún, buenas noches, Agus.
¿Qué tal, Sastre? Buenas noches.
¿Cuál es allí la imagen?
Mira, la verdad es que yo creo que es más bien distinta a la de Barcelona que comentabas ahora. Estoy en el eje comercial de este distrito de Madrid, que es la Avenida de la Albufera, la calle principal de Vallecas, y aquí, bueno, pues el ruido del tráfico opaca por momentos el sonido de los comerciantes que hasta ahora pues van cerrando las persianas y las rejas de sus tiendas. Pero cuando los semáforos se ponen en rojo, se escucha la vida, el día a día que hoy pasa, sobre todo por la vuelta a la rutina. Muchos vecinos están bajando hasta ahora para coger sitio en los bancos que hay en la calle para tomar el fresco, porque sí, el calor sigue sigue siendo un tema recurrente de conversación. Y no solamente se llenan los bancos de las calles y las plazas, sino también los bares, las terrazas, donde mucha gente se está reuniendo ya en torno al televisor para ver a su equipo, a su franja, a su rayito mata gigantes, con la esperanza de que hoy sí, en Barcelona, hagan honor a ese apelativo. Vallecas suena al Rayo, y el Rayo da su nombre a muchas, muchas tiendas de Vallecas, que aquí, por cierto, se escribe con K. Da nombre a peluquerías, autoescuelas, incluso también a kebabs. El rojo y el blanco, que son los colores del club, acaparan escaparates y balcones. Y en lo alto de esta colina, que es la avenida de la Albufera, corona el estadio de Vallecas, que es también el asunto del que hoy se habla en todas las conversaciones de este final de verano, porque su club, el Rayo, todavía no ha podido jugar como local en este estadio, que es propiedad de la Comunidad de Madrid y que se encuentra en mal estado y está pendiente de auditar. Esto es algo que lleva denunciando mucho tiempo la afición, que señala a la actual directiva y a sus planes de llevarse el estadio fuera del barrio. En fin, es por ello que hoy Vallecas también suena a indignación. Y recuerdan los aficionados que el próximo sábado hay convocada una protesta por parte de peñas y de aficionados, por parte de todo el barrio en general, porque, como dicen, el Rayo y Vallecas sirven para explicárselo uno al otro. El Rayo es de Vallecas o no será.
La imagen de Vallecas ahora mismo, ¿se ha hecho ya de noche allí, Agustín?
Es de noche ya, sí. Bueno, todavía quedan unos retales de sol, muy poquito, lo estamos viendo al fondo de esta avenida de la Albufera, pero sí, ya es de noche. Ahora lo que ilumina son los escaparates de las tiendas, las farolas y sobre todo mucha, mucha gente que está aquí, como te decía, en torno a los televisores de los bares, esperando a que juegue su Rayo Vallecano.
Eso te iba a preguntar, Agus, por el ambiente que ves en los bares, ¿qué te has encontrado allí?
Hay sobre todo mucha gente con camisetas, no solamente gente paseando por la calle, también hay banderas en los balcones, hay muchas tiendas que guardan los colores del Rayo, también algunos lemas. Por ejemplo, leía ahora en una tienda pasada por delante que decía algo así como: el Rayo Vallecano, uno de los clubes más grandes de Europa, en referencia a ese subcampeonato de la Conference League que consiguió el año pasado. En fin, digamos que sí que hay ambiente, que la gente está expectante a ver qué pasa esta noche, pero como te decía, aquí de lo que se habla sobre todo es del estadio de Vallecas y de cuándo podrá regresar el equipo a jugar aquí, en su barrio.
La imagen de Vallecas en estos 22 minutos que llevamos de programación especial desde el Camp Nou. Les hemos tratado de acercar la realidad en las calles de Barcelona, en las calles de Madrid y evidentemente en las calles de Ceuta, donde volveremos a partir de las 10. Vamos a hacer una primera pausa y luego seguimos con el recorrido por Barcelona en directo en Hora 25 a las 9 y 22, 8 y 22 en Canarias.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
No hay muchos momentos tan revolucionarios, creativos y arriesgados en la música como los que protagonizó Bob Dylan entre 1965 y el verano de 1966. Desde el caótico concierto de Newport a la terrible gira inglesa. Una etapa marcada por la creación de canciones eternas y por meses de abucheos constantes en cada ciudad.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Estos son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa. Cada vez más brava.
¿Cuánto de los 14 millones que se lleva la revuelta por temporada se debe Broncano a ti? Es decir, Cristóbal Colón descubrió América y Alexander Fleming la penicilina. ¿Podemos decir que David Navarro descubrió a David Broncano?
No, a ver, es que aquí el mayor mérito es suyo, porque es quien sabe actuar y quien sabe. Es que esto no tiene.
Pero esto es como Valdano con Raúl, o como Cruyff con, no sé, con De La Peña. No sé, tiene que darle la primera oportunidad.
Sí.
Ya disponible un nuevo episodio con David Navarro. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas, con Raúl Pérez, Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hora 25. José Luis Sastre.
Las 9:25 minutos de la noche, a las 8:25 en Canarias, emitimos esta edición, esta primera edición de la temporada de Hora 25 desde las inmediaciones del Camp Nou, porque estamos desdoblando la programación. Por un lado el fútbol y por otro este especial que estamos haciendo aquí en la calle, esperando a... Les voy a contar lo que ha pasado. Estamos esperando a un invitado, al siguiente invitado con el que habíamos quedado hasta ahora, que es Jaime Palomera, antropólogo y autor del libro, a ver si lo digo bien, El laberinto, no,
El secuestro.
El secuestro de la vivienda, esto de la memoria. Hola, Jaime.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás? Noches.
Muy bien.
Venías en bici.
En bici, sí.
Claro, lo que pasa es que es muy difícil, yo creo que no hemos calculado, a mí me ha pasado también que al llegar aquí estarían los alrededores como estaban. Exacto. Mucha gente, ¿no?
Sí, sí, brutal. Nunca había esquivado a tantos culés en un minuto.
Pero ha ido bien la operación. Mira, pues bien, de hecho, para que, si quieres, para que tomes un poco de aire... Te agradezco el esfuerzo. Voy a hacer una cosa, vamos a meternos en el coche, porque contigo vamos a hacer el recorrido de la vivienda en Barcelona, pero creo que es mejor irnos acercando a través de del coche a la emisora. Vamos a ir subiendo en directo al coche que nos va a llevar hasta el centro de Barcelona. Nosotros, como les decía, estamos junto al Camp Nou, y ahora desde aquí lo que vamos a hacer es contarles nuestro desplazamiento por la ciudad de Barcelona para ir trazando de forma rápida, cruzando un barrio tras otro, un distrito tras otro, cómo ha ido evolucionando y cambiando la realidad de la vivienda. Porque esta mañana es uno de los asuntos que apareció en la entrevista con el presidente del gobierno. Jaime, el problema no parece que se vaya arreglando, ¿no?
Bueno, tenemos un problema ahora gravísimo que no se resuelve en una sola legislatura, pero lo cierto es que vamos a necesitar de medidas que hasta ahora, pues digamos que en todos los sentidos está habiendo mucha